Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Los senadores demócratas continúan con su promesa de bloquear el financiamiento del cierre de la prisión militar estadounidense de Guantánamo. El miércoles, el Senado, con mayoría demócrata, aprobó por 90 votos contra 6 la eliminación de una partida de $80 millones, incluida en un proyecto de ley de asignaciones de fondos bélicos que se hubiera destinado al cierre de Guantánamo y a la investigación de las torturas practicadas allí. Los legisladores convocaron a Obama para que presente información detallada de sus planes para la clausura de esa prisión. El senador demócrata Dick Durbin, de Illinois, fue uno de los 6 en votar en contra de la eliminación de los fondos. El senador Durbin expresó:
lo sucedido en Abu Ghraib y Guantánamo ha manchado la reputación de Estados Unidos y ha puesto en peligro alianzas con las que hemos contado durante décadas. El presidente Obama está tratando de cambiar eso. Al cerrar Guantánamo y asignar responsablemente esos detenidos a lugares seguros, estará enviando un mensaje al mundo de que estamos en una nueva época en materia de política exterior estadounidense.
Mientras tanto,
las organizaciones de derechos humanos están criticando la decisión del presidente Obama de restablecer el sistema de tribunales militares para los prisioneros de la bahía de Guantánamo, a pesar de que el gobierno había prometido otorgarle más derechos legales a los prisioneros. Stacy Sullivan, de Human Rights Watch, dijo:
esto ya se ha intentado antes. La primera ronda de comisiones militares fue eliminada por la Corte Suprema. Fueron restablecidas con reglas levemente mejoradas, pero seguían siendo sumamente injustas. Permitían la utilización de pruebas obtenidas mediante la fuerza en los tribunales y tenían reglas terribles, de oídas. Los jueces ni siquiera sabían cuáles eran las reglas. Los procesos eran totalmente caóticos. Esta será la tercera vez que se intenta resucitar las comisiones militares y no tenemos ninguna confianza en que vayan a mejorar, incluso si se mejoran levemente las reglas. El viernes, el presidente Obama reveló nuevas protecciones legales para los prisioneros en el sistema renovado, que incluyen la prohibición de los testimonios de oídas y las pruebas obtenidas mediante la tortura, y también le otorgan más libertad a los prisioneros para elegir a su abogado militar. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, defendió el sistema de tribunales. Robert Gibbs dijo:
el presidente, como dije anteriormente, durante el debate dijo que las comisiones militares, debidamente estructuradas, tenían un rol que desempeñar. Él considera que los cambios que está intentando hacer asegurarán las protecciones necesarias para que sean dirigidos de modo que se pueda lograr esa justicia y se respeten nuestros valores.
El gobierno de Obama, mientras tanto, está considerando la posibilidad de implantar un sistema de detención preventiva que pondría indefinidamente en la cárcel a sospechosos de terrorismo en Estados Unidos sin procesarlos. El New York Times informa que Obama debatió la propuesta en una reunión con defensores de los derechos humanos que tuvo lugar en la Casa Blanca. 2 activistas anónimos informaron al Times que Obama señaló que estaba a favor de aplicar el sistema a casos futuros, no a los prisioneros detenidos en Guantánamo.
En otras noticias,
se lanzó una campaña para inhabilitar a 12 exabogados del gobierno de Bush vinculados con el programa de torturas de dicho gobierno. El lunes, una coalición de grupos activistas denominada Velvet Revolution presentó reclamos disciplinarios en juntas estatales de expedición de licencias de abogados porque, a su entender, los abogados violaron las convenciones de Ginebra, la Convención contra la Tortura y las leyes estadounidenses. Los abogados denunciados son John Yu, Jay Bybee, Stephen Bradbury, Alberto González, John Ackroft, Michael Chertoff, Alice Fisher, William Haynes, Douglas Fate, Michael Mukasey, Timothy Flanagan y David Addington.
Según se informa, el gobierno de Obama está considerando propuestas para un nuevo organismo regulador que supervise los productos y servicios financieros, entre ellos las hipotecas, tarjetas de crédito y fondos mutuos. La comisión propuesta estaría encargada de asegurar que los préstamos y otros productos financieros estén estructurados y comercializados de forma equitativa. El presidente Obama dio a conocer nuevos requisitos nacionales de emisiones y millaje para automóviles y furgonetas. Las normas, cuyo propósito es reducir las emisiones en un 30%, disponen que los autos de pasajeros deben recorrer un promedio de 39 millas por galón para 2016. El martes, Obama destacó que se trata de las primeras normas en imponer regulaciones federales para las emisiones de los automóviles en Estados Unidos. El presidente Obama dijo:
Por primera vez en la historia, pusimos en marcha una política nacional dirigida a aumentar el millaje de la gasolina y reducir la contaminación provocada por los gases con efecto invernadero en todas las furgonetas y automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos.
The White House estimates the regulations would reduce...
La Casa Blanca estima que las regulaciones reducirían las emisiones de gases con efecto invernadero en 900 millones de toneladas métricas a lo largo de la vida útil de los vehículos más eficientes. En una aparición pública junto a Obama en la Casa Blanca, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, elogió las nuevas normas. El gobernador Schwarzenegger declaró:
Estamos muy satisfechos con esto, porque significa una reducción de un tercio de los gases con efecto invernadero y un tercio del consumo de petróleo. Tal como escucharon decir al presidente, significa reducir el consumo de petróleo en 1.8 mil millones de galones. Esto es sorprendente, equivale a retirar 55 millones de autos de las rutas.
En otras noticias ambientales, el gobierno de Obama dio luz verde para 42 permisos más de minería de extracción de cimas de montañas, en lo que significó una victoria de la industria del carbón. La minería de cima de montañas implica volar las cimas para poder acceder al carbón que está debajo de ellas. En Israel y los territorios ocupados, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel nunca cederá el control sobre la totalidad de Jerusalén. Los palestinos reclaman la soberanía sobre Jerusalén Oriental como parte de un futuro acuerdo de paz. Pero el jueves, Netanyahu afirmó que Jerusalén no será dividida. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo:
Una Jerusalén unida es la capital de Israel. Jerusalén siempre fue y será nuestra. Nunca más volverá a ser dividida ni escindida.
En una reunión en la Casa Blanca que se celebró el lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se negó a respaldar una solución de dos estados o a acceder al pedido del presidente Obama de detener la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Obama y Netanyahu dieron una conferencia de prensa el lunes, luego de celebrar una reunión privada. El presidente Obama dijo:
Israel tendría que dar algunos pasos difíciles también. Y compartí con el primer ministro el hecho de que, según la hoja de ruta, de conformidad con Annapolis, hay un claro entendimiento de que estamos progresando en lo que tiene que ver con los asentamientos y con la necesidad de detener su construcción para que podamos avanzar. Es una cosa difícil de reconocer, pero es importante y hay que afrontarla. Creo que es necesario abordar la situación humanitaria en Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que aunque Israel no quiere gobernar a los palestinos, no apoya un Estado palestino independiente. Benjamin Netanyahu dijo:
Quiero dejar en claro que no queremos gobernar a los palestinos. Queremos vivir en paz con ellos. Deseamos que se gobiernen a sí mismos, pero sin un puñado de poderes que podrían poner en peligro el Estado de Israel. Y para esto tiene que haber una meta clara. Tiene que finalizar el conflicto. Tiene que haber compromisos de israelíes y palestinos por igual. Estamos listos para hacer nuestra parte. Deseamos que los palestinos estén prontos para hacer la suya también.
Después de la reunión, el negociador palestino Saeb Erekat criticó los comentarios de Netanyahu. Saeb Erekat dijo:
Lamentablemente, el señor Netanyahu no hizo referencia a la solución de dos estados, ni al acuerdo firmado, ni a su compromiso de detener las actividades de los asentamientos. Y lo único que mencionó fue que los palestinos tienen derecho a gobernarse a sí mismos. ¿Cómo puedo gobernarme a mí mismo, como palestino, con la ocupación de su país sobre mi cuello en todo momento, con sus controles de carretera que segregan a nuestras ciudades y aldeas y campos de refugiados?
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Obama también se refirieron a la cuestión de Irán el lunes. Benjamin Netanyahu dijo:
pero si Irán adquiriera armas nucleares, podría proporcionar un paraguas nuclear a terroristas o, peor aún, podrían suministrarles armas nucleares. Eso nos pondría a todos en un gran peligro. Por lo tanto, en este contexto, aprecio mucho, señor presidente, su firme compromiso para asegurar que Irán no desarrolle capacidad nuclear, así como su declaración de que está dejando todas las opciones sobre la mesa.
President Obama told Netanyahu that his administration...
Obama indicó a Netanyahu que su gobierno podría respaldar una nueva serie de sanciones contra Irán. El presidente Obama dijo:
we are engaged in...
estamos involucrados en un proceso para persuadir a Irán de que la búsqueda de un arma nuclear no contribuye a sus intereses y que deben cambiar de rumbo, pero le aseguraré al primer ministro que no vamos a excluir una gama de medidas, entre ellas las de sanciones internacionales mucho más severas para asegurarnos de que Irán comprenda que esto va en serio.
En los territorios ocupados, el presidente palestino Mahmoud Abbas juramentó a un nuevo gabinete para que dirija la autoridad palestina. El ex primer ministro Salam Fayyad fue restituido en su antiguo cargo junto con varios otros miembros de la facción Fatah. Fayyad negó los informes de que se llevarán a cabo nuevas negociaciones entre las autoridades palestinas y los líderes israelíes, a pesar de la actual expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. El primer ministro palestino Salam Fayyad dijo:
no creo que sea el momento oportuno para hablar de negociaciones, cuando en realidad hay acuerdos aprobados que requieren una aplicación inmediata. No creo que el señor Netanyahu haya propiciado el clima adecuado al evitar claramente cualquier referencia a la posibilidad de llegar a una solución de dos estados, que se ha convertido en un tema de consenso nacional.
Meanwhile in Gaza, Hamas spokesperson Fauzi Barham.
Mientras tanto, en Gaza, el portavoz de Hamas, Fauzi Barham, rechazó este gabinete, al que tachó de ilegítimo, mientras se llevan a cabo negociaciones de unidad nacional mediadas por Egipto. Fauzi Barham dijo:
la formación de un nuevo gobierno por parte de Abu Mazen en Cisjordania fortalecerá el caos político, judicial y legislativo que está provocando allí, en Cisjordania. Esto lo considero un sabotaje deliberado al diálogo interno palestino y pone en peligro las negociaciones que tendrían lugar a futuro en el Cairo.
En otras noticias...
una comisión de las Naciones Unidas dice que el gobierno israelí está obstaculizando su investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos durante el ataque israelí de 3 semanas de duración contra Gaza que tuvo lugar a principios de este año. La comisión está investigando las acusaciones de que tanto las fuerzas israelíes como los combatientes de Hamas cometieron crímenes de guerra. No obstante, el director de la investigación, Richard Goldstone, dice que su equipo probablemente tendrá que ingresar a Gaza a través de Egipto debido a que Israel se niega a cooperar. Richard Goldstone dijo:
hubiéramos deseado empezar ahí, visitar el sur de Israel, Sderot, ingresar a Gaza por la puerta principal, ir a Cisjordania, que también es parte de nuestra misión. En varias ocasiones intenté hablar sobre esto con el embajador israelí en Ginebra. Incluso intenté hablar directamente con el primer ministro Netanyahu, pero no hemos recibido ninguna respuesta oficial.
Goldstone says his team plans on holding public hearings.
Goldstone dice que su equipo planea llevar a cabo audiencias públicas para que los residentes de Gaza puedan dar sus testimonios. Más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, murieron durante el ataque israelí. El viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Dani Ayalon, dice que Israel ignorará la misión de los investigadores. El viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Dani Ayalon, dijo:
le mostramos todos los documentos, toda la información a la ONU, y considero que este asunto ya quedó atrás. Y sin duda, nunca se puede establecer una equivalencia moral entre los terroristas y aquellos que luchan contra el terrorismo. Y cualquier intento por enfocarse en Israel e investigar esta sugerencia absurda de que se cometieron crímenes de guerra es simplemente ridículo. Y por supuesto que Israel no cooperará con una idea semejante.
Al menos 60 personas murieron en ataques ocurridos en varios puntos de Irak en el día de ayer. Por lo menos 12 civiles iraquíes murieron hoy cuando un terrorista suicida atacó un convoy estadounidense en Bagdad. 7 integrantes de una milicia sunita respaldada por Estados Unidos perdieron la vida cuando un terrorista detonó una bomba en una base en Kirkuk. Los ataques se produjeron luego de que 41 personas resultaran muertas y otras 70 heridas en un ataque con coche bomba en un vecindario chiita de la capital del país.
A former U.S. soldier has been spared death.
Un ex soldado estadounidense fue condenado a cadena perpetua por el asesinato y violación de una adolescente iraquí y el asesinato de su familia en el año 2006. Stephen Green fue declarado culpable este mes de ser el cabecilla de la violación y el asesinato de Abir Qasem Hamza al-Hanabi, de 14 años de edad, y del asesinato de sus padres y de su hermana de 5 años. Green fue condenado a cadena perpetua luego de que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime para condenarlo a muerte. Otros 3 soldados también fueron condenados a cadena perpetua en el caso. En Afganistán, al menos 8 civiles murieron en un bombardeo de la OTAN en la provincia sureña de Helmand. La OTAN afirma que sus fuerzas actuaron en respuesta a disparos insurgentes procedentes de un lugar cercano. El ataque se produjo con posterioridad a que el presidente afgano, Hamid Karzai, renovara su reclamo de poner fin a los ataques aéreos liderados por Estados Unidos, luego de que el mes pasado murieran en bombardeos una cantidad estimada de 140 personas. Mientras tanto, el Pentágono, en un intento por minimizar la cifra, afirma que murieron entre 20 y 30 civiles. El New York Times informa que líderes talibanes y de otros grupos están debatiendo un posible acuerdo de paz a través de intermediarios. Los grupos militantes, según se informa, exigen un cronograma para el retiro de las tropas estadounidenses como condición para deponer las armas. En Pakistán, la ONU advierte que el éxodo de los residentes del Valle de Swat que están huyendo de los enfrentamientos entre el gobierno y el talibán podría convertirse en la peor crisis de desplazamiento desde el genocidio de Ruanda. Aproximadamente 2 millones de personas huyeron de sus hogares desde que estallaron los enfrentamientos hace 3 semanas. Mientras tanto, el gobierno de Obama se comprometió a donar $110 millones en ayuda humanitaria para los refugiados desplazados. Los críticos calificaron este compromiso como una estrategia de relaciones públicas, debido a que Estados Unidos presionó al gobierno pakistaní para que participe en los enfrentamientos que provocaron estos desplazamientos. Las Fuerzas Armadas pakistaníes ahora aseguran que mataron a más de 1,000 sospechosos de ser combatientes talibán en la frontera afgana. Pakistán está considerando extender su ofensiva a las afueras del Valle de Swat. El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, le dijo al Sunday Times de Londres lo siguiente: Swat es simplemente el comienzo. Hay una guerra más grande por pelear.
Meanwhile, the chair of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Michael Mullen.
Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Michael Mullen, admitió que la escalada de la ocupación estadounidense de Afganistán podría empeorar los disturbios internos de Pakistán. Mullen habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde dijo: podríamos terminar desestabilizando aún más a Pakistán sin proporcionar grandes mejoras duraderas en Afganistán. Mullen también dijo: puedo estar 100% seguro de que eso no desestabilizará a Pakistán. No sé la respuesta.
The hearing was briefly interrupted by 4 anti-war activists.
La audiencia fue interrumpida brevemente por 4 activistas en contra de la guerra que protestaban por la ocupación de Afganistán. Los manifestantes arrojaron dinero manchado de sangre y gritaron: dejen de invertir dinero manchado de sangre en la guerra. Un manifestante se paró y citó las palabras del presidente de ese comité, el senador John Kerry, cuando declaró como veterano en contra de la guerra durante la guerra de Vietnam: ¿cómo se le pide a alguien que sea el último soldado estadounidense en morir por un error? Estos activistas son miembros del grupo National Campaign for Nonviolent Resistance, campaña nacional para la resistencia pacífica. Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque con un avión no tripulado en Pakistán, lo que provocó la muerte de 29 personas el sábado en Waziristán del Sur.
President Obama is seeking $46 million to establish.
El presidente Obama está intentando obtener 46 millones de dólares para establecer una nueva base militar en Colombia. Este pedido de fondos ha suscitado la oposición de varios grupos de defensa. John Lindsay Poulan, del grupo Fellowship of Reconciliation, Movimiento de Reconciliación, dijo: "Esta base fomentaría una política fallida sobre las drogas, apoyaría a un ejército abusivo y reforzaría la trágica historia de intervención militar estadounidense en la región". El Pentágono ha estado buscando un nuevo lugar en América Latina desde que Ecuador notificó a Washington el año pasado que no renovaría el permiso de la base estadounidense de Manta. En Bolivia, el presidente Evo Morales está reclamando una nueva fase en las relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Bush, en un esfuerzo por desestabilizar al gobierno de Morales, canalizó decenas de millones de dólares a sus opositores. Bolivia expulsó al embajador estadounidense el año pasado, acusándolo de conspirar con los grupos de la oposición. El jueves, Morales mantuvo conversaciones con Thomas Yanon, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo:
"En el marco de cooperación, cualquier cooperación de Estado a Estado y en temas de inversión, fundamentalmente la inversión debe estar orientada a tener socios y no una inversión simplemente para garantizar a veces el saqueo para grupos y no para el pueblo boliviano".
En otras noticias de Bolivia, los legisladores decidieron mediante una votación desclasificar archivos que podrían contener información sobre las víctimas de la dictadura boliviana correspondiente al periodo situado entre 1960 y 1980. Un grupo de familiares de los desaparecidos durante la dictadura realizaron una huelga de hambre para exigir la publicación de estos documentos. Olga Flores Bedregal es una de las tres mujeres que se encuentran en el 15º día de huelga de hambre. Olga Flores Bedregal dijo:
"En principio nosotros creemos que es una señal clara que el gobierno tiene intención de aclarar esta etapa negra de la historia de Bolivia y atender a nuestro pedido humanitario en sentido de que queremos saber qué pasó con nuestros familiares. Y una vez que veamos si esto es lo que corresponde, la vamos a suspender nuestra huelga. Caso contrario, estamos dispuestas a morir por un principio. Esto es lo que estamos pidiendo, es nada más y nada menos que se cumpla la ley, que se cumpla la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas".
The Peruvian government has sent troops.
El gobierno peruano envió tropas a la Amazonia para acallar las protestas de grupos indígenas de ese país que se oponen a los planes de inversión privada en los recursos naturales de la región. El viernes, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana convocó a sublevarse contra las nuevas leyes que abren los sectores de recursos naturales como gas, madera y petróleo a los inversores privados. El líder indígena Alberto Pisango dijo:
"El Comité Nacional de Lucha elegido por ustedes ha decidido, por mandato expreso de ustedes, de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Insurgencia significa para nosotros desobedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque está maltratando, está atropellando, está matando a los pueblos".
En España se reinstauraron las acusaciones contra tres soldados estadounidenses en relación con su participación en el asesinato de José Couso. El periodista español falleció cuando las tropas estadounidenses bombardearon el Hotel Palestina de Bagdad en abril de 2003. El camarógrafo ucraniano Taras Protsyuk también murió en el ataque. El jueves, un juez español reactivó el caso contra el sargento Joe Gibson, el capitán Philip Watford y el teniente coronel Philip de Camp por disponer de lo que calificó como nuevas pruebas. Las acusaciones iniciales fueron dejadas sin efecto luego de que el Tribunal Nacional Español desestimara el caso. Javier Couso, hermano de José, recibió la reinstauración de los cargos con agrado. Javier Couso dijo:
"El éxito de lo que está pasando hoy es gracias a un trabajo conjunto, no solo de la justicia, sino de estamentos civiles de nuestro país que estamos... Porque aquí el caso fue muy importante, José le puso la cara a las víctimas de la guerra de Irak y indignó muchísimo porque todos lo vimos que fue un ataque a la prensa, ¿no?".
El juez Santiago Pedraz dice que entre las nuevas pruebas se encuentra el testimonio de testigos presenciales que contradicen la afirmación de Estados Unidos de que el tanque que atacó al Hotel Palestina estaba en la línea de fuego. Hace un año, la ex sargenta del ejército, Adrienne King, dijo a Democracy Now! Que vio al Hotel Palestina en una lista de blancos militares y que frecuentemente interceptaba llamadas de los periodistas que se alojaban allí. En noticias de África, las Fuerzas Armadas nigerianas siguen llevando a cabo ataques en la región rica en petróleo del delta del Níger en un esfuerzo por expulsar a los grupos militantes de dicha región. Según se informó, las Fuerzas Armadas atacaron grandes áreas civiles con botes cañoneros y helicópteros. Actualmente, 30.000 civiles se encuentran desplazados sin el alimento ni el agua necesarios y se prohibió el ingreso de los organismos de ayuda a la región. El lunes, los militantes prometieron bloquear las vías navegables más importantes del delta del Níger para intentar impedir que se exporte crudo. Durante años, los grupos militantes han luchado por una distribución justa de la riqueza petrolera entre las comunidades locales que se encuentran en la empobrecida región. Asari Dokubo, de la Fuerza de Voluntarios del Delta del Níger, dijo:
No nos detendremos, no me detendré, seguiré adelante a como dé lugar. Si traen paz, nos aferraremos a la paz. Si traen guerra, nos aferraremos a la guerra, porque no pueden tratarnos así. No podemos simplemente levantar las manos y caer y morir. No, vamos a luchar.
La empresa estatal Nigerian National Petroleum Corporation está asociada a grandes empresas petroleras como Shell y Chevron en el delta del Níger. La semana que viene, Shell será enjuiciada en Nueva York por su presunta participación en la ejecución estatal de 1995 del escritor y activista nigeriano Ken Saro Wiwa y de otros 8 activistas. En otras noticias de África, la BBC informa que los soldados etíopes volvieron a ingresar a Somalia apenas 3 meses después de su retirada. Esto tiene lugar un día después de que militantes islamistas tomaran el control de Mahadai, una localidad ubicada en un punto estratégico en el norte de Mogadiscio. En Sri Lanka, el gobierno continúa impidiendo que los trabajadores de ayuda lleguen a donde se encuentran aproximadamente 300.000 personas que fueron desplazadas por los enfrentamientos con los rebeldes Tigres Tamil. A principios de esta semana, el gobierno de Sri Lanka proclamó su victoria luego de 26 años de guerra. El Times de Londres informa que Sri Lanka está impidiendo que la ONU ingrese a los campos de refugiados dirigidos por el gobierno. Se teme que en dichos campos se produzca un brote de enfermedades contagiosas como la hepatitis y la disentería.
Meanwhile, the Sri Lankan government has detained 3 Sri Lankan doctors.
El gobierno de Sri Lanka detuvo a 3 médicos que atendían a los civiles dentro de la zona en conflicto. Durante la guerra, estos médicos brindaron información detallada sobre los bombardeos del gobierno y la muerte de civiles a los medios y a las organizaciones de derechos humanos. 2 de ellos presuntamente fueron llevados a la División de Investigación de Terrorismo en Colombo.
Y por último,
Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi.
La líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, fue enjuiciada tras ser acusada de no cumplir con las condiciones de su arresto domiciliario luego de que un hombre estadounidense atravesó un lago a nado para llegar hasta su casa. Si es declarada culpable, su arresto podría prolongarse por 5 años más. Aung San Suu Kyi ha pasado detenida la mayor parte de los últimos 19 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.